Extrema FM, nueva ola de éxitos extremos.
¿Estás planeando hacer obras en tu casa para mejorar la eficiencia energética? ¿Sabes que puedes desgravarte ese gasto de tu declaración de la renta? Solo necesitarás un certificado energético previo y otro posterior a la obra en el que se demuestre la mejora en la calificación energética del inmueble. Somos Lorena Verdasco, Oficina Técnica. Contacta con nosotros y aprovéchate ya de unas deducciones de entre el 30 y el 60% de la inversión en función de la mejora realizada. También realizamos certificados energéticos para venta o alquiler de inmuebles de cualquier tipo. Llámanos al 608-560542 e infórmate sin compromiso o visita nuestra página web www.verdascoconb.es.
¿Estás organizando un evento y quieres que triunfe? Desde Extrema FM te ayudamos. Publicítalo en la radio más joven de Asturias. Ofrecemos packs a medida para este tipo de anuncios. Infórmate en el teléfono 984-200-394 o escríbenos un correo a comercial@extremafm.es. Porque cuando algo se organiza bien, sale bien. Tu evento en Extrema FM.
Buenas noches extremas, más, un miércoles más, desde el agujero de límite extremo. Oye, ¿cómo se presenta la noche? ¿Cómo se presenta la noche? Oye, ¿qué os iba a decir? Teníamos un eco por ahí, pero esto va a ser largo, esto que está desde casa. Ahora vamos a presentar. Pues lo que iba a hacer ahora, que voy a presentar a la gente que tengo delante de mí. Lo primero, como siempre, vamos a saludar a nuestra querida Droskiosuka.
Hola, hola, mis amores. Ay, para las que creían que estaba muerta. No, mis amores, estaba de Semana Santa. Aquí estoy nuevamente.
Bueno, de Santa Santa te tocó poco, querida.
Bueno, de semana larga, digamos.
De semana larga. Pero hoy, desde casa de nuevo, ya dije
qué
yo en su
raro
momento que era como tío Gilito.
Yo creo que me tiene miedo.
Te tiene miedo, yo creo que sí. Tenemos a nuestra querida Olga Argüezo.
¿Qué dicen mis Lumis? Buenas noches.
A ver, espera, a ver, háblanos otra vez ahora.
Hola.
Ahora sí, ahora sí.
Mucho mejor.
¿Me escuchas?
¿Me oyes? ¿Me sientes?
Lo único que es, volvemos a escuchar con eco, así que te voy a andar subiendo y bajando el volumen, ¿vale, Argüezo?
Sí, tú.
Venga, perfecto, eso es. Bueno, pues nada, tenemos dos personas aquí sentadas en la mesa que todavía no os voy a presentar. Así que, queridos, queridas, Límite Extremo comienza en 3, 2, 1.
Esta es la radio que querías, la que te divierte, la que te motiva. Extrema FM.
Extrema FM.
La radio que querías.
Otra vez.
La que te divierte, la que te motiva. Extrema FM.
Pues nada, otra vez, dos veces. Quiso salir dos veces, pues dos veces salió. Pues eso, la radio que te divierte. Extrema FM.
Por si quedaba alguna duda.
Por si quedaba alguna duda.
Claro que sí.
Pues queridos, como siempre, queridas, os cuento que estamos a miércoles 3 de abril, que son las 23:07. Si estás en la península, voy a abrir el micro de la Olga. Y las 22:07, si estás en nuestras maravillosas islas Canarias.
Canarias son, traigo salsa con reggaetón. Ay, qué maravilla, se me escucha muy bien, Argüezo, a ti no tanto.
Oye, no me habéis presentado.
Escúchame, ahora vamos a presentar a nuestro queridísimo presentador, Johnny P.
Me queda mejor a mí esa presentación.
Nos bueno. Escuchamos, Argüezo, chao.
¿Quién es usted, señora? ¿Quién es usted? ¡Cállese!
Llamen a la policía, por favor.
Bueno, oye, os voy a preguntar, sobre todo a Olga y a Trotsky, ¿qué tal ha sido la Semana Santa? ¿Cómo os ha tratado la Semana Santa?
Mira, a mí la Semana Santa me ha tratado exactamente igual que a Jesucristo. O sea, Dios mío, bendito.
Te ha matado.
Me han clavado.
Ah, no, pero a Jesucristo no.
Todo bien, me han clavado.
¿Te la han clavado?
Me han dado clavo por todos los sitios, mi amor.
Cariño, pero escúchame, a Jesucristo. Jesucristo no fue en Semana Santa, ¿no?
Eso fue en Semana Santa.
No, no fue en Navidad.
Navidad
fue
en Semana Santa.
Sí, Navidad.
¿Qué sé yo? Si no soy cristiano, ¿qué queréis?
Si estás atea, ¿qué más le da? Bueno, pues eso, a mí, como a Jesucristo, exactamente igual. Me hicieron caminar un montón, me hicieron sudar un montón y me clavaron. Y al tercer día, o al quinto, ya no me acuerdo qué día, resucité y acabé en el Terrastur comiendo costillas.
¡Viva el vino!
¡Ea! Pues nada, perfecto todo.
Esa soy yo.
Esa sería. Bueno, ¿y a ti, Argüezo?
Ay, a mí me pasó un camión por encima.
Uy.
Y lo peor de todo es que estuve 4 días aguantándote.
Ah, ¿a quién, a mí? Uy, es verdad, no me acordaba.
¿Cómo te vas a acordar?
Sí, claro que me acordaba. No me quiero acordar.
Que me produjiste en el cuerpo.
¿Qué dices tú? ¿Qué dices?
Que me minaste la moral día tras día.
Mira,
feliz, yo sí feliz, me acuerdo.
Willy. La muerta te está hablando. La muerta de Vanessa te está hablando.
Ay, pobre Vanessa, que Johnny se enteró el otro día que la de Feliz Huawelin murió hace poco.
Pero no lo sabía.
Y nosotros aquí tristes por ella.
Una pregunta, ¿a qué nivel me oís?
A un buen nivel,
bueno,
ahora.
Bueno, porque uno está cogiendo buenos hábitos aquí en los mandos y ya sé cómo subirte el volumen.
Ah, vale. Ya era hora, también te lo digo.
Ya era hora que dejara
las
prácticas.
Después de tantas prácticas, oye, bueno, claro. Nada. Oye, os iba a decir que no hemos contado a la gente, como siempre, las maneras que tienen de ponerse en contacto con Límite Extremo.
Ahí
y además. Ahí las tienen. Lo primero, y como siempre, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o de audio al siguiente número.
Métete en nuestro agujero. Mensajes de audio y texto al 984-200-394.
Ya tengo a Trotsky partiéndose el culo porque no le gusta nada esa voz.
Escúchame, dice, métete. Métete en el agujero. Métete. Es como, por favor, que alguien le saque el pito a esa mujer de la boca. Métete.
Métete.
Métete. Métete en el agujero.
¿Qué dices algo eso?
¿Eh?
¿Decías algo?
No.
Bueno, sí. Bueno, también se pueden poner en contacto con nosotros y nosotras a través de nuestro Instagram.
Síguenos en nuestro agujero de Instagram, @límiteextremofm.
Hombre, y que, oye, no te gusta, pero es más profesional que se lo digo yo. Métete en nuestro agujero de Instagram, @límiteextremofm.
Pues quedaba guay. Mira, mira qué bonita está la intro hecha por esta voz tan bonita que tengo.
Ah, la intro, oye, la intro es una pasada, La intro es una pasada ahí. La Crislo y tú gritando ahí. Bueno, me parece muy bien. Bueno, a ver, voy a preguntaros, ¿qué vamos a hacer hoy?
Bueno, pues hoy venimos con dos invitadas maravillosas porque vamos a hablar porque el día domingo,
el pasado
domingo fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans, ¿de acuerdo? Fue el día 31 de marzo, ¿de acuerdo?
Yo que me lío con marzo y abril, madre mía.
Bueno,
yo no sé cuándo estoy en marzo y cuándo estoy en abril.
Yo ya no sé en qué día vivo, o sea que imagínate. Me van saltando las alarmas en el móvil, como las de las pastillas, pues igual lo mismo. Yo vivo como las señoras, con un cajetín por días y según eso voy funcionando. Pues eso, Día de la Visibilidad Trans. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de ello y de todos los temas que nos quieran proponer nuestros oyentes.
Pues si os parece, Argüeso y Trotsky, voy a pasar a presentar a nuestras queridas invitadas.
Claro que sí.
Nuestras dos invitadas de hoy vienen con ganas de hablar además, pero vienen representando a una asociación que se llama Just Trans. Ahora mismo nos hablarán de ella, así que quiero que escuchéis las voces de Berta, por un lado. Buenas noches, Berta.
Hola, buenas noches.
Y de Silvia.
Hola, buenas noches.
Ahí está. Acércate un pelín más al micro.
Eso es. Hablar,
ahí.
Hablar como si le estuvierais gritando ahora mismo a Yuso, ¿vale? Para que
por
se
ejemplo,
escuche.
Por ejemplo. Mira la otra. ¿Algo eso?
¿Algo eso estás ahí, cariño?
Me gusta la fruta.
Disfruta la fruta. Uber sin azúcar.
Hostia, Johnny, tío, eres muy vieja. Mayor, tío.
¿Qué hago?
Sí, la verdad que sí.
Voy a girar un poco el micro porque no veo a Berta.
Eres muy mayor, ¿eh?
Ya lo sé, ¿qué hago?
Qué fuerte.
Bueno, vamos a hablar con nuestras queridas invitadas. Digo yo que están
habla, se han quedado flipados porque no saben esa melodía de dónde viene.
No, ¿verdad?
No os preocupéis.
Es que son jóvenes también, es de verdad.
Paleolítico viene esa.
Es que soy de piedra, cariño. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues, querida Silvia y Berta, buenas noches de nuevo. Entiendo que había ganas de venir a la radio.
Había ganas de hablar con quien haga falta y explicar lo que haga falta y precisamente el Día de la Visibilidad Trans, bueno, pues está para esto, ¿no?
Hombre, totalmente. De hecho, no ha podido ser ese mismo día porque nosotros no tenemos programa, pero teníamos claro que teníamos que hacer un programa precisamente para eso, para dar visibilidad. Porque además, dentro del colectivo este que tantas letras tenemos, pues tenemos representación de un montón de gustos y un montón de sexos y queríamos precisamente hablar hoy de esto, de transexualidad. Así que bienvenidas y estoy muy emocionado y daros las gracias por participar con nosotros hoy.
Estamos nerviosos porque tenemos miedo a equivocarnos.
Sí. Yo a Johnny se lo noto, que está andando con pies de plomo.
Con pies de plomo.
No, tampoco, ¿eh?
¿Tienes miedo, Johnny, Álvaro?
Johnny, oye, me vuelo desde aquí.
Me hueles.
Huele esta caquita.
Qué peligro.
No, pero es esto, tenemos un poco de no miedo, queremos ser respetuosos.
Antes de seguir, os voy a decir que ya tenemos nuestro primer mensaje en nuestro WhatsApp, ¿vale? Que nos dice: un beso a los presentadores de Límite Extremo desde Cádiz, aunque seáis del Paleolítico.
¡Ah! Oh, ¿es el genio de la lámpara?
Sí, es el genio de la lámpara.
Otro besazo para ti.
Escúchame, pero el genio de la lámpara ahora es un es Dora la Exploradora, porque
es que de verdad. Vamos a dejarlo, que tenemos dos personas aquí que quieren hablar y no vamos a hablar de nuestro libro como siempre, ¿vale? Así que un besito a Cádiz, que nos están escuchando desde Cádiz, chicas, así que imaginaros, ¿eh?
Qué bien, cómo me gusta.
El agujero de Límite Extremo
llega lejos.
Pues nos contaba antes Berta eso, que tenía ganas de venir y hablar de dar respuesta a todo lo que se ocurre aquí. Silvia, ¿algo que nos quieras decir?
Que podéis hablar sin miedo a nada.
Hombre,
de hecho, no estéis nerviosos para nada.
Nerviosos siempre estamos cuando estamos delante de los micros, ¿eh? O sea, que quiero decir que esto es algo normal en nosotras. Pero si es verdad que tenemos esa...
Yo en mi caso lo que no quiero es pecar de paleta, para que me entiendas.
Bueno, es que paleta eres, cariño.
Desconéctate, bueno, vos entonces, cariño.
Pero
Desconéctate. Ha sido todo por hoy. Un placer por estar esta noche aquí con nosotros. Te queremos, Argüeso. Gracias. Ha sido todo por hoy. Venga, ya te mandamos la nómina el próximo mes. Gracias, cariño.
Bueno, la guerra que tienen entre ellas dos siempre es así, ¿eh? Esto no cambiará nunca. Bueno, yo si os parece voy a pasar a preguntarle a, bueno, a quien me quiera preguntar, a quien me quiera responder, Silvia o Berta. Voy a mutear al Argüeso.
Sí.
¿Cómo ha sido el inicio de crear esta asociación? ¿Por qué decidisteis crearla? ¿Y qué estáis haciendo dentro de ella? Cuéntanos.
Bueno, pues la asociación nació principalmente de un grupo un poco heterogéneo, pero sobre todo formado por familias de menores trans. Que estaban preocupados por la situación de sus hijos, por la falta de derechos que tenían. Eran familias que apoyaban las transiciones de sus hijos, pero que veían que en cierta medida daba igual. Ellos les intentaban hacer la vida más fácil, pero las leyes, los institutos, los compañeros no estaban por la labor y vieron ese choque. Y bueno, también coincidimos en esa heterogeneidad, personas trans adultas que estábamos interesados también en colaborar con familias de personas trans y con menores trans, e incluso amigos y familias de estas personas trans adultas. Por ejemplo, mi madre es la presidenta de la asociación.
¿Cómo se llama tu madre?
Ángeles Fal.
Pues hombre, Ángeles, un besazo enorme desde el agujero del límite extremo.
Es
claro,
maravilloso,
que sí.
Ángeles, y además muy trabajadora. Y claro, todo esto el trabajo tiene una recompensa. Y yo creo que esta mujer trabaja día a día por sacar esta asociación adelante y sobre todo apoyar a todo el alrededor que tiene de familias con esto, en este caso menores trans, porque claro, estamos viviendo una sociedad que dices, Argüeso,
que qué importante recibir el primer apoyo en casa,
el primer apoyo en casa, y sobre todo el respeto.
Exacto.
Sí, justamente.
Es una tontería, pero es lo más complicado.
Justamente hablaré ahora. Tengo una pregunta porque has dicho una palabra clave que creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por momentos duros en el colegio y en los institutos. Quiero decir, y yo creo que eso. Bueno, es un terreno que vamos a meternos ahora, ¿vale? Cuéntanos, Silvia.
¿Cómo llegaste
a la asociación?
Pues encontré la asociación a través de las redes sociales y me apunté porque quería hacer activismo. Y la verdad que desde que estoy en Yatras tengo mi propia familia. Somos como una gran familia. Y
acercar un poco más al micrófono.
Y estamos haciendo bastante cosas.
A mí me gusta porque es eso.
Hemos hecho 2 años ya.
¿Ya 2 años de asociación?
Sí, bueno. 30 de marzo hicimos 2 años.
Ah, bueno, mira. O sea, que están de aniversario también. O sea, que estamos celebrando también el aniversario. Yo actué una vez para Yartrans, la verdad. Me pagaron como 3.500 euros. Me pusieron una limusina. O sea, es una asociación que va muy bien. Me llevaron a dormir al Hotel Ritz en Madrid. Luego me volvieron a traer. O sea, me encantó todo. Maravilloso. O sea, que ya saben, tienen que ir a actuar todo el mundo allí, colaborar.
¿Os dais cuenta que cada vez que la Trotsky habla, su caja registradora suena, ¿eh?
Yo estoy aquí para registrar. Cling, 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 cling.
Cariño, pues.
¡Paloca tú, calva!
Por si había alguna duda.
Claro que sí, claro que sí. Entonces, pues eso. Hay que apoyar, por ejemplo, todas estas causas. ¿Por qué motivo? Porque desde pequeños nos tienen que educar en nuestra casa. Porque el otro día escuchaba un caso que decía, no, es que te tienen que educar en el colegio. ¡No, mi cielo! Te tienen que educar en tu casa.
Bueno, pero a veces yo creo que el problema es, si en casa no tienes una red de apoyo, el colegio sí debería. Quiero decir, porque al final, cuando vas al colegio,
ni una red de apoyo ni un ejemplo, porque al final los niños no dejan de ser niños y son el reflejo de lo que ven en casa.
Claro, por eso.
Pero para eso tendríamos que tener una red escolar de infantil y de institutos donde quiero decir, el apoyo fuese desde el primer minuto de clase, ¿no? Quiero decir que, porque muchos hemos pasado por ese momento, quiero decir, el bullying, los insultos, además por todo, por ser gordo, por maricón, por cualquier cosa, y esos momentos son muy jodidos, y además en mucha gente quedan cicatrices difíciles de borrar.
A mí me hace mucha gracia porque cuando pasamos estas situaciones en el colegio, cuando la primera vez que nos llaman maricón o nos dicen cualquier tipo de estas cosas, nos están descubriendo antes que nosotros mismos. Y es como,
correcto, ¡oh,
mi cielo!
Correcto.
Yo ahora me encantaría encontrarme con mis compañeros de entonces. Bueno, no sé si me encantaría, la verdad, tampoco. Estoy demasiado bien, les arruinaría la vida. Pero... sí, les mandaría el de la moto. Encontrarme con ellos y decirles: cariños, sois adivinos, dedicaros al tarot porque me llamabais maricón sin yo saberlo y lo habéis descubierto.
Es, o sea, totalmente.
Eso me pasó a mí en el colegio.
Claro, son cosas que nos pasan muchas veces. Es como, ay, por favor, me estáis descubriendo algo que yo todavía no sé. Por favor, haceroslo mirar.
Cuéntanos, Silvia, si te parece, ¿qué experiencia? ¿Cuál es tu experiencia o cuál fue tu experiencia en el colegio?
En el colegio fue horrible.
Horrible, es que estaba claro.
Claro, yo tenía apariencia de niño y era muy afeminado, vamos a decirlo así. Y todos pues empezaron a llamarme maricón, trabelo, muerda almohadas... Que yo pensaba yo, porque se
muerden. Porque se, sí, claro.
Claro, porque, es que, porque
te, no, pero te aseguro, claro, que seguramente que decían... ni ellos mismos sabían lo que era. O ya, sea, pero, es que estoy, pero ya estoy convencidísimo.
Pero ya había un... tenía un fondo de donde ya estaban hablando de ello. Yo recuerdo un caso muy claro, porque yo iba a un colegio de monjas. Y entonces... mi madre siempre fue muy chunga, hay que decirlo. Y a mí me llamaban Mariquita.
Era una colombiana de estas, sí, arraigadas.
Me llamaban Mariquita, Mariquita, Mariquita. Y yo un día llegué a casa y le dije: mamá, sí, claro, me llaman Mariquita, Mariquita. Y me dijo mi madre: tú devuélvelo. Y dije yo: ah, sí. Digo, pues no tengo problema. Y llegué, claro, Mariquita, pum, una hostia. Mariquita, pum, otra hostia. Mariquita, bueno, pues, pum, pues, otra hostia. Y resulta que llamaron a mi madre porque yo era agresivo.
Pero pues,
y la culpa,
fíjate,
la tenía yo.
Y la culpa no era tuya. No, iba a decir que eres una persona que al final
valiente. Tú que te la comías.
Era yo. Pero yo, por ejemplo, en mi caso no fue así. Yo me encerraba en mí mismo. Quiero decir, a mí me daba miedo. Yo tengo que estar de querer salir de las puertas del instituto y darme miedo. Y vivía a dos calles. O sea que me imagino que en tu caso, Silvia, fue algo parecido también.
Además, yo vivía justo enfrente del colegio.
Joder, encima.
Es horroroso, es horroroso.
Todos sabían dónde vivía y me tenían amenazada y todo.
Qué horror. Esta gente, de verdad, ojalá un día os caiga un meteorito, con todo el amor del mundo que os proceso, de acuerdo, pero...
Y todo ese proceso que viviste en el instituto, a día de hoy, ¿te sirve para algo?
Sí, me hizo más fuerte.
Te hizo más fuerte.
Y, por ejemplo, de aquella, ¿no encontraste una asociación, alguien que dijeras tú, un grupo de amigos, un grupo de...?
De aquella no sabía ni lo que era ser maricón.
Claro. Sabes que nos pasa a todos.
¿De qué año estamos hablando, Silvia?
Pues 2009.
¿Qué tenías?
Pues tendría... 10, 11
años. Pues imagínate.
Claro, imagínate. Yo en aquella época estaba yo descubriendo la Santa Sede.
Por Dios.
Descubriendo lo que era.
Bueno, qué bonitos momentos si alguien, nos dio la Santa.
Si alguien. Bueno, a unos más que a otros. A unos más que a otros. Pues mira, yo de aquella descubría lo que era. Empezaban las series gays, para que os imaginéis, 2009. Empezaban las series gays.
Queer as Folk.
Queer as Folk. Había que verla escondidas porque, claro, a mí me daba vergüenza verla con mi madre.
Espera, Trotsky.
¡Cuturrasu! ¡Llamando a Cuturrasu!
¿Cómo se llama en Cuturrasu, Johnny?
Quick as Folk.
Quick as Folk. Ella es la del rápido as Folk.
El quick. Ah, no, es un skirt lo que te pasa a ti, ¿no, Arguesa?
Vaya terrible.
Venga, seguimos.
Bueno, pues mira, yo hilando un poco esto, pues ese, claro, en 2009 empezaban las series que estaban como eso, Queer as Fall. Que
pero antes de eso llegó, voy a ver si lo digo bien, Brokeback Mountain.
No, no, cariño.
¿No fue antes?
Hija, no, sí. Eso fue mucho después.
No, ¿qué dices?
Búscalo en internet, cariño. Por eso yo traigo aquí, mira, traigo todos mis apuntes.
¡Uy, ella!
Por favor, yo he hecho mis deberes. Pues empezaba todo con Queer as Fall, que había que verlo un poco escondido porque me da vergüenza verlo con mi madre.
Ay,
aunque mi madre... sabía que ya que era un pedazo de homosexual como un templo. Claro.
Hombre, lo había parido de ella.
Hombre, nos ha jodido, como que sabía ya lo que tenía en casa. Y de verdad, mi madre era terrible para esto. Hombre, nunca hizo
preguntas.
Nunca hizo preguntas. Digo, qué bien hiciste, mamá. Y entonces, claro, de aquella todavía estaba todo muy oculto. Pero llegó un boom en una época que empezó, pues en este caso, con La Veneno, que hubo un gran boom con la serie y su... Bueno, en esta época, quiero decir, ya ella hizo en los 90 la labor que tenía que hacer, que aún así era una pequeña burbuja en aquella época.
Crónicas marcianas, madre mía.
Crónicas marcianas, cruzando el Mississippi, todo esto.
Veneno para tu piel.
Veneno para tu piel. Entonces, claro, iba a todos los programas de tal. Y luego llegó esa serie, pues la maravillosa Veneno.
Pues antes de eso, quería preguntarle, antes de ir con la Veneno, que nos meteremos ahora con ella. No meternos malamente, sino que nos meteremos en materia con ella. Quería preguntarle a Berta, pues lo mismo que le pregunté a Silvia. ¿Cómo viviste esa época estudiantil, por llamarlo de alguna manera?
Para mí fue un poco irónico incluso el hecho de que yo no era una persona extremadamente femenina para nada. Y a mí realmente me estaban descubriendo algo que yo ni para Dios me iba a dar cuenta por mí misma. Claro. Tan rápido como el resto se daba cuenta a mi alrededor. Que sí que tuve un poco la experiencia de Trotsky de tener que darme de hostias porque a mí no me apetecía que... Porque no era una persona muy femenina, no era una persona que me dejase amedrentar tampoco y que tal, pero sí que llegó un punto de cansancio, de no quiero estar todo el día de repente gente que pienso que es mi amiga hablando mal a mis espaldas, no sé qué, que le parece mal lo que yo hago todo el rato, bueno... Pero en mi caso no fue tampoco una experiencia de bullying, de tal.
Pues bueno, maravilloso. Qué bien.
La verdad que en ese sentido tuve suerte. También yo tuve la suerte o la desgracia o la circunstancia que me tocó de que hasta que no salí del instituto ya con 18 años, puede que el último año y medio, yo ya lo tuviese en la cabeza, pero yo tampoco supe poner en palabras lo que me pasaba. Y entonces tampoco tuve ese conflicto abiertamente. Yo simplemente era un chico al que además le gustaban las chicas. En ese sentido no generaba ese conflicto de... Había gente que me veía demasiado femenino como un chico, pero claro, eso le chocaba. Y tampoco era un abiertamente esta persona es homosexual, entonces vamos a por ella. Ya en edad, pues eso, 16, 17 años, que estás ligando con otra gente que...
Sí, en el instituto que es... Sí. Bueno. Y si os parece, vamos a ese momento en el que os dais vosotras mismas cuenta de que algo está pasando. Contarme esa cómo os disteis cuenta de ese cambio que estabais teniendo en vuestro interior.
Pues mira, yo viví toda mi vida en el Campillín, en Oviedo.
Vale, bien, bueno.
Pues prácticamente todas las noches hay mujeres transexuales haciendo la calle. Y mira lo curioso que es la invisibilización de las personas trans de un tono positivo y lo terrible que es la marginalización que sufren muchas mujeres trans, sobre todo muchas mujeres transmigrantes, que yo era incapaz de sentirme identificada con lo que veía todas las noches al lado de mi casa, porque no las ves en ningún otro sitio y asumes que lo único que...
Uy, nos estamos escuchando dobles,
¿verdad? A Johnny, al hueso, ¿no?
No sé, no. No está desconectada ahora mismo. Bueno, perdón, sigue, vale. Sigue.
Y bueno, asumes que eso que sabes que existe, aunque sepas que existe porque no es del todo invisible, asumes que es algo relacionado con la marginalidad, con la... simplemente con la prostitución. No entiendes muy bien lo que es y no quieres entenderlo tampoco porque como que sientes que tienes algo que ver, pero ojalá no, porque vaya vida.
Porque al final dices tú, esa vida no la quiero llevar yo. Claro. Yo no soy, pues por decirlo así, yo no soy inmigrante, por lo tanto a mí esa parte no me toca. Yo estudio, no voy a acabar ahí nunca. Probablemente muchas veces, en mi caso yo sí que es verdad que alguna vez me hice esas preguntas también. Yo decía, claro, yo lo que veía en la tele con lo que era yo, no... Yo decía, no, mariquita sí, pero no tanto.
Es que es complicado.
Claro, es complicado. Es un tema difícil de hablar, pero bueno, aquí estamos para eso, para
luego
hablar.
Luego vamos a hablar también precisamente de eso, del estigma, de dónde tiene que trabajar una persona trans o dónde se supone que la sociedad piensa que trabaja. Vamos a hablar de ello. Silvia, vamos con tu caso.
Pues yo...
Acércate ahí al micro. Tú agárralo fuertemente.
¿Así?
Ahí. Voy a subirte yo un poco el volumen.
Yo nunca me sentí hombre, jamás. Yo siempre me sentí mujer, me ponía la ropa de mi madre... y salí así. Yo vivía en un pueblo, no sabía lo que era ser trans ni nada, o sea, vivía ignorante total y tenía un choque mental entre lo que yo sentía y lo que yo veía.
Claro.
Y entonces empecé poco a poco a investigar y descubrí lo que era ser transexual y dije, pues yo soy esto.
Y en esos momentos, cuando descubristeis y decidís o sabéis perfectamente que no estáis en el cuerpo que os corresponde, o no sé cómo lo diría, o que no os sentiste identificados en ese momento con lo que sois, ¿cómo llega ese momento de explicárselo a la familia? Quiero decir, ¿tuvisteis problemas a la hora de contar esto en casa?
Yo, en mi caso, de hecho, como decía antes, mi madre a día de hoy es presidenta de una asociación.
Por favor, necesitamos traer a tu madre aquí.
Ángeles Fales, maravilloso, por favor.
Yo, en un primer momento, y me parece como, evidentemente diría, sí que tuve problemas. Tuve miedo, sabiendo que tenía una madre pues con una mentalidad progresista, que tenía amigos gays y no pasaba nada, y me los presentaba con naturalidad y hablaba de sus parejas, de sus amigos, y era como algo muy normalizado. Yo, aún en ese ambiente, como las personas trans somos mucho menos visibles, somos mucho menos frecuentes, incluso ya a nivel estadístico, ¿no? Es mucho menos probable que tu madre conozca a una persona trans. Sentía el miedo de no lo va a entender, y de hecho cuando se lo dije, pues de primeras no lo entendió, pero es que ella tampoco tenía las herramientas y
suficientes para entenderlas, claro.
Sí, claro,
eso también es esto fue hace 10 años más.
Claro, estamos hablando de 12 años, o sea, son, por ejemplo, en mi vida es nada porque claro.
Claro, es que sí, sí. ¿Y Silvia, en tu caso?
Mi caso fue complicado, porque mi familia es del Opus Dei.
¡Oh! Cariño, es que les has dado en toda la boca.
Lo tenía, o sea, difícil, entonces cuando yo lo dije, tenía en mi mente que me iban a echar de casa. Y lo dije cuando se estaba preparando la boda de una tía mía.
Ay, muy bien.
Porque yo quería ir a la boda de vestido y tacones.
Ay.
Y claro, lo solté llorando porque ya no podía más. Y mi madre se lo tomó bastante mal. Me parecía que había dicho que me iba a morir de cáncer.
Ya.
Pero bueno, con el tiempo lo fueron asimilando todos y la verdad que ahora bastante bien. Tengo todo el apoyo de mi familia.
Es una buena red.
Bueno, pues
apoyo.
Oye, mira,
bonito,
por lo menos
¿verdad?
El resultado ha sido positivo y de esta manera. Yo, por ejemplo, en mi caso nunca llegué en mi caso a decir que era gay. Nunca salí del armario.
No, yo como tal tampoco,
pero
¿eh?
Te falta que
claro, por eso, pero yo luego lo pienso con los años, pero todo el mundo dice, yo salí del armario, no sé qué, yo expliqué mi caso no sé cuánto, y yo digo, y a mí no me dejaron.
Cariño, es que tú lo ves. Tú, la gente cuando nace viene con un pan debajo del brazo y tú ya venías con una bandera, cariño. ¿Qué
una
quieres?
No, yo la verdad que sí que reconozco que yo, por ejemplo, toda mi vida he convivido con personas transexuales, porque una de las mejores amigas de mi madre, que era con la que nos dejaban de pequeños, nos cuidaba, era transexual, a Magali, que le mandó un beso enorme, que ahora vive en Salamanca. Y claro, para mí era una figura, pues como la de los demás de mis amigos, las amigas de mi madre. O sea, era alguien más. Pero, por ejemplo, un caso que yo soy, por ejemplo, y es donde sigo viendo que las cabezas son muy duras de amueblar, es una de sus hermanas todavía le llama por su nombre de chico. Y yo digo, si yo tengo 36 años, y no voy a repetir esto nunca más y negaré que lo haya dicho, ¿de acuerdo? Y esa persona, después de tantos
desde
años,
casa, apúntalo, 36.
Sigue diciéndole por su nombre, me imagino que hay más cabezas fuera de estos entornos que, claro, esto tiene que ser luchar contra una pared. O sea, tiene que ser pegarse contra una pared constantemente.
Y muchas veces la verdad que es muy impredecible saber qué familias van a reaccionar bien, cuáles
claro.
van a reaccionar, pues eso, un tono neutro de no te echo de casa pero te sigo llamando por el nombre, cuáles se van a estancar.
Porque eso también es un poco maltrato, o te aceptamos pero a un ladito.
Sí.
O sea, puede ser diferentes reacciones, porque claro, en tu caso, del Opus Dei, que dirían, te vamos a echar en la fuente del agua bendita.
No, me parece que tienes un valor enorme, porque además, querer, o sea, sin haber dicho nada en casa, de repente, querer ir a una boda de tacón y vestido, es como, ole tu corazón.
¿A la boda fuiste de tacón y vestido?
No, fui de traje.
Bueno.
Pues mira, ahí tenemos eso guardado y la próxima boda nos montamos todas, vamos, de arriba abajo. Pues claro, siempre hay que hacer las segundas cosas. Yo, por ejemplo, necesito hacerme un bautizo mariquita, ¿sabes?
Bueno, yo siempre he dicho, de hecho teníamos ahí, bueno, ahí en la recámara, una pregunta que haremos en algún programa, que es cómo te gustaría que fuese tu funeral.
Claro.
Y yo tengo claro que por
me
ahí van
encanta,
los tiros, ¿eh?
Me encanta, sí, porque yo sí, algo por que no puedo escoger, pues yo quiero escoger eso, lo del funeral, me parece maravilloso.
Sí, sí, pues lo hablaremos un día. Bueno, antes de, vamos a relajarnos un poquito, porque vamos a apartar el tema de momento, dos segunditos nada más, porque quiero contaros una cosa que nos ha pasado esta semana. Quiero poner una canción y luego nos volvemos a adentrar en todo el tema. Resulta que tenemos un jefe aquí en la radio, Guille Coalla, arroba Guille Coalla, que últimamente él está...
Guillermo Coalla.
Él está últimamente...
Ocioso.
Ocioso, sí, por llamarlo de alguna manera. Y de repente ha dicho, ¿por qué no? Voy a crear con la inteligencia artificial una canción para Límite Extremo.
Me tiene hasta el coño.
Pues por favor, voy a quitar toda la música porque quiero que escuchéis lo que ha salido de ahí.
La madre que lo parió.
¡Vamos allá! Es que empieza bien, ¿eh?
A que apetece como bailar, la verdad, claro que sí.
Pues ya veréis la letra.
En Asturias una radio especial.
Bueno.
Extrema FM, la más joven sin igual. Cuando llega el miércoles noche todo se vuelve loco.
Loco, loco.
Las divas de Límite Extremo te rompen el orto. Límite Extremo con Johnny P.
Ahí estoy.
Con el último, con la Trotsky. Cuéntaselo a Darhueso, ella te ayudará.
¿Te ayuda?
Entre los tres no hacen uno normal.
Esa es la primera parte. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda porque
esto, es terrible otro, esto,
o sea, analizamos.
Esto sí que es bullying.
O sea, arroba Guille Coalla, por favor, ¿eh? Por favor, vamos con la segunda parte.
Límite Extremo con Johnny P. Mari con el último, con la Trotsky. Cuéntaselo a la hueso, ella te ayudará. Entre los tres no hacen uno normal.
Esto es real, ¿eh? No hacemos uno, no lo hacemos. O sea, pero la musiquita me encanta.
Oye, está súper currado.
Bueno, currado.
Quiero decir.
Creo que aquí se acaba ya, ¿eh? Sí,
se acaba, o sea, se acaba.
Límite Extremo con Johnny P. me encanta.
No, y me parece mucho curro. Me gusta Guillermo Coalla.
Arroba Guille Coalla, te vamos a
queremos
contratar.
Queremos que siga esto adelante.
¿Qué os ha parecido contarme?
¿Qué os parece esta maravilla, por favor? Es una letra.
Curioso.
No la ha compuesto
Berta Bad tiene
Bunny,
cara,
pero...
Escúchame, Berta tiene cara de estupor ahora mismo. O sea, está diciendo...
Te puedes poner colorado tranquilamente. ¿Qué te pareció, Silvia?
Me encantó.
¿Ves? ¿Verdad?
Es que todavía la voy a hacer en los shows. Escúchame, estoy pensando.
Es que Maricón el último lo dices mucho.
Y es que Maricón el último, claro.
Y luego, hay una cosa, Guille Coalla. Eso de que el Argüeso, mira, es que me quito hasta la base. Eso de que el Argüeso te ayuda, vamos a dejarlo. ¡Te ayuda a morir, cariño!
El Argüeso te ayuda, vamos. El Argüeso te ayuda, te tira por un precipicio si puede, la hija de puta.
Bueno, pues si os parece, vamos a poner una cancioncita. Para poner algo, por lo menos un pelín. Voy a decir un pelín porque, claro, lo que vamos a poner un pelín más decente, ¿vale? Así que nos vamos con Quevedo, Omar Montes, y vamos a poner Dame.
Abuela me preguntó que cómo te está yendo, si sigues estudiando, si te sigo queriendo. Y no, nunca olvidé tus besos, nunca olvidé tu mano, nunca olvidé tu pelo. Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis planes. Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame. Pero porfa, no me pidas que no te ame, ni que no te llame, que no pa' hacer otra cosa. Se nos marchitó la rosa. Tu marcha fue dolorosa. Pero te sigo pensando, baby, así que solamente dame un motivo para no tenerte en mis planes. Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame. Otra cosa, se nos marchitó la rosa, tu marcha fue dolorosa, pero te sigo pensando, baby, así. que lo estoy pasando mal. Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial. Ya no salgo pa' beber ni tampoco pa' fumar. Bebé, que yo ya siento que es normal que me sienta solito y te extraño. Siempre me sale tu nombre, me duermo pensando que estás con otro hombre. A veces parece que aprendemos a golpes. Gloria, tengo todos tus pases dando vueltas en mi memoria. Caíste del cielo aunque tú eres una demonia. Yo por ti me moría. Vine del futuro, vamos a hacerlo en el DeLorean. Él te puse a beber, él te puso a llorar. Casi no me concentro, me tomo un Adderall. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Aunque nunca fui fiel, siempre te fui leal, yeah. Yeah. Pienso en tu perfume y no puedo olvidar todas esas noches que salíamos a bailar. Yo que no cuidé, no supe valorar. Y tú llorándome como Cristiano al Mundial. Y ahora tú te vas y tu adiós se quedó clavado con tu olor. Aún te siento en la habitación, dime dónde vas. Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis planes. Aunque tarde pa' que te bajo, te reclame. Pero porfa no me pidas que no te llame. Ni que no te llame. Que no pase otra cosa. Se nos marchitó la rosa. Tu marcha fue dolorosa. Pero te sigo pensando, baby, así que solamente.
Pues nada, que le siga pensando, que le siga pensando Quevedo y Omar Montes ahí con ese dame.
¿Por qué llorar cuando podemos sonreír? En Asturias, Extrema FM.
Pues eso, por eso. ¿Por qué llorar cuando podemos? ¿Por qué llorar cuando podemos sonreír? Eso mismo.
Claro,
eso
claro.
Mismo. Hombre, pues eso es lo que estamos haciendo hoy aquí.
Como para no llorar con esa canción que pusiste hoy.
La verdad, cariño, como DJ no tengo precio.
No, no, vamos.
Casi es mejor la de Guille Coalla.
Es que este, pues sí, la habéis puesto en bucle.
Límite extremo con Johnny P. Bueno, ahora acabo de hacer un jingle.
Sí, haces... Recuerda que tenemos una denuncia por cantar en directo en esta
radio. Bueno, chicas,
radio.
Que no lo sabéis, pero es que el día de el programa de
Navidad
nos hemos marcado un villancico cantado por nosotros mismos.
Y la letra también.
Y la letra.
Letra que... y voces propias.
La productora
nos han denunciado. La SGAE ha llamado, ha dicho que por favor paremos.
Podéis entrar en los podcasts de Límite Extremo y escucharnos porque no tiene desperdicio. Eso sí, que luego vuestros tímpanos vuelvan a oír normal, ya no hay ya. No lo vamos a...
Luego tenéis descuento en GAE si vais de nuestra parte.
Eso sí. Os hacen un 10% de descuento en audífonos de larga distancia. Bueno, pues nada, vamos a seguir metiéndonos en esta materia que hoy estoy emocionadísimo. Además, me está encantando el programa de hoy. Así que yo os iba a preguntar, Silvia Berta o cualquiera de las dos, que nos habléis un poquitín del papel de una mujer o un hombre trans en el trabajo. ¿Cómo está a día de hoy?
Pues es una situación difícil para mucha gente. No ya simplemente el ambiente laboral una vez tienes un trabajo, sino el hecho de conseguir un trabajo, de enfrentarte a una entrevista laboral en la cual pues te van a juzgar tu aspecto físico, te van a juzgar una serie de cosas que pues ya de base, si a personas migrantes o a mujeres se les suele contar de menos sus méritos académicos o de experiencia profesional a la hora de conseguir un trabajo, pues a las personas trans lo mismo, y la verdad que es a veces es muy desagradable darte cuenta en entrevistas de trabajo que te llamaron rápidamente para la entrevista al ver tu currículum, tenía todo muy buena pinta y de repente, simplemente por la cara de la persona que te ve de repente o que te escucha la voz y se da cuenta de que es demasiado grave o demasiado aguda o tal, que de repente como que todo ya pinta mal, ¿no?
Pero, ¿creéis que, por ejemplo, hemos avanzado respecto a ese tema un poquito y gracias a la visibilización, digamos?
¿Visi qué?
Visibilización.
¿Visi qué?
Me lié con la...
Señora colombiana, ¿visi qué?
Perdón. Me salió lo latino.
Te hemos entendido.
Me salió lo latino.
Es el idioma cuturrasu, cariño, que es que engloba todo.
Que se me pega, que
engloba
se me pega.
Todo.
Pero quiero decir eso, gracias a la pues televisión, que cada vez se da un poquito, aunque es 0,0001, se va viendo, se ha mejorado, se ha recuperado algo de terreno.
Bueno, sí, en general sí que hay cierto avance. también hay que entender que de todo lo que es la sensibilización social, digamos, lo último que se da cuenta de que la sociedad está cambiando son los equipos de los departamentos de recursos humanos de las empresas.
Yeah.
Porque son los primeros, sobre todo si son trabajos de cara al público y demás, son los primeros que van a tirar de, pues lo fácil, una chica blanca, mona, cisgénero y que parezca heterosexual, para vender un producto va a pintar mucho mejor que cualquier otra variable, ¿no? Y bueno, al final sí que es verdad que la visibilización ayuda mucho a que la gente, empleadores también, nos puedan imaginar en otras circunstancias, que de repente vean, pues eso, a Carla Antonelli en un Parlamento de Madrid, o que vean en la televisión series como Veneno y Vestidas de Azul, y que todo esto ayuda mucho a que salgamos un poco de este imaginario colectivo tan cerrado en el que, bueno, los hombres trans directamente ni siquiera existen, y las mujeres trans pues se nos asocia a la marginalidad y a la prostitución en la calle y demás, y no se nos saca de ese punto, ¿no?
Nos saca de ahí. Silvia, tienes cuéntanos tu opinión sobre esto.
A ver, la parte del trabajo es uno de los grandes retos que nos queda por conseguir, porque correcto, hay mucha transfobia todavía en la sociedad. Y aunque hemos avanzado mucho con una ley, con series, la verdad que la sociedad ha avanzado algo en sensibilidad, pero a la hora de encontrar un trabajo te lo ponen muy difícil. Muy difícil. Si ya es difícil de por sí siendo una persona trans, el doble.
Bueno, y luego creo que jugará también un papel importante, sobre todo lo que la sociedad en sí está acostumbrada a encasillar a las personas trans en la prostitución y no verlas en trabajos, pues como hablabas, en este caso, máxima visibilidad a Carla Antonelli o a Valeria Vegas en la televisión cada poco haciendo series hermosas, o a mi parecer, ahora quiero y os voy a pedir vuestra opinión, pero creo que ayuda a cambiar un poquitín esa parte de que las mujeres trans están, pues eso, en el campillín, como decías al principio, o ejerciendo la prostitución. Entonces, bueno, creo que en este campo sí que está ayudando un poquitín, creo que la televisión, ¿no? O...
Que también hay que decir que es una realidad que las mujeres trans están en la
pijama. Bueno, pero es que al final esto es decir, es que si no tengo de claro, qué comer,
claro, decir. El tema es porque están ahí, claro. ¿Qué perfiles de mujeres trans están ahí? Eso porque es. La mayoría de, no todas, pero la mayoría de ellas no son españolas, y como sociedad, ¿qué estamos haciendo con esas personas para que esas personas sí o sí estén ahí y no las veamos en otro sitio, y no las veamos pues siendo azafatas de congresos, no las veamos vendiéndote el pan en una panadería, y no las veamos pues en el Mercadona, yo qué sé.
Ya.
También es cierto que nos ven como un objeto sexual.
Ya que esa puede ser una parte muy, claro, muy habitual, y que al final, si no tengo trabajo en ningún lado, pues aprovecho eso ya que tengo como, digamos, escapatoria, y digo, pues mira, voy a aprovecharlo.
Tenemos ese estigma.
Ese estigma, y dice, pues al final, yo qué sé, al final haces de tripas corazón y dices, pues mira, ya que lo tengo, lo, entre
lo,
comillas,
lo utilizo. Tengo que comer, al final tengo que comer. Al final,
sí, porque al final de mes todos los recibos hay que pagar.
No, pero esto pasa en todos los ámbitos. Quiero decir, no solo, evidentemente, las mujeres trans, porque les cuesta más el encontrar un trabajo, pero al final una mujer que se ve desesperada y que no tiene otra manera de darle de comer a sus hijos, pues ¿qué hace? Pues la prostitución. Y lo mismo, pues bueno, al final siempre te tiras a lo que puedes, porque tenemos que comer, porque es que es así la vida, ¿eh? Entonces, bueno, yo es que vamos hilándole un poquitín. Yo, antes de nada, voy a deciros que nos quedan 10 minutos de programa. O
eso
sea,
es nada.
Es que ha volado esta hora, de verdad. Y además es que tengo la cabeza que me explota, porque quiero preguntaros tantas cosas que al final vamos a necesitar otro día, que esto me encanta, ¿eh? Esta parte me encanta. Os iba a preguntar que cómo veis el papel, eso, por ejemplo, de estas personas que salen mediáticamente, Carla Antonelli, que a mí me parece una persona que está haciendo un papel impresionante, o como Valeria Vegas, haciendo series como La Veneno o Vestidas de Azul. Contadme un poquitín.
Bueno, Carla Antonelli lleva muchos años en política.
Muchos.
Y bueno, además, últimamente, pues, problemas que tuvo con su antiguo partido.
Como actriz, ¿no? Además, al principio, ¿no había sido actriz o algo así?
Ay, pues no lo sé.
Carla Antonelli, tengo que contar una anécdota que a mí me contaron, yo no sé si es cierta del todo. Carla Antonelli antes actuaba también.
Ah,
y hacía shows y hacía shows y hizo mucho tiempo shows aquí en Oviedo.
Ah, sí.
Ah, correcto. Pues yo, esas son historias que cuentan travestis antiguas. Yo las recojo y luego ya las escribo en mi próximo libro, ¿de acuerdo?
Las memorias de la Trotsky.
Bueno, porque parece que no, pero Oviedo ha tenido uno de los, digamos, entramados artísticos más grandes, donde pues, antiguamente las travestis eran travestis por un lado y también mujeres transexuales que se dedicaban al espectáculo y hacían DVDs, pues como hizo Viviana Fernández en su momento, Vivi Andersen, para...
Bueno,
para...
Y eso se refleja mucho en la serie de Vestidas de Azul.
En la serie de Vestidas de Azul.
Eso es.
Claro.
En lo que es la película de Vestidas de Azul, la primera película, ahí se refleja lo que hacía pues Nacha, todas
esas. Claro, porque salen, ahí sí que se ve un poco más reflejado, pero bueno, en La Veneno también sale como La Veneno conoce a Paca la Piraña en esa época de Torremolinos, qué maravillosa.
Grande, Paca, por favor. Claro. Qué grande, qué mujer.
Claro, entonces se ve un poco reflejada que también se dedicaban al espectáculo y entonces ahí también hay un entramado también bastante construido.
Pues, ¿qué os parece? Cuenta que te corte Berta.
Bueno, lo primero, que independientemente de la serie, el libro de Vestidas de Azul de Valeria Vegas es una fantasía.
Lo he leído.
A nivel de memoria histórica trans española, que de verdad, aunque te guste la serie, cuenta otra cosa, lo cuenta de otra manera.
De otra manera, completamente diferente.
Y hace falta también ese trabajo serio, riguroso, periodístico que ha hecho Valeria para reivindicar la memoria histórica de las mujeres trans de la transición española.
Lo que pasa es que lo bueno de la serie es que vemos esa parte de campo, de estudio de campo de Valeria que no se ve en el libro.
Sí.
Porque en el libro al final son los datos y la historia, pero no veíamos ese campo, ese trabajo que ha hecho Valeria Vegas.
Sí, bueno, tuvimos la suerte de tener a Valeria presentando el libro hace unos años en Oviedo, en el Calatrava, y la verdad que antes de que existiese la serie y todo era un gustazo. Yo cuando me enteré que iban a hacer la serie de Vestidas de Azul, no solo de La Veneno, fue como claro, es que lo tienen que hacer, porque como contaba Valeria, como había recopilado toda esa información,
qué bonito.
Yo
conozco a gente de mi entorno, de la cual Valeria se puso en contacto con ellos para preguntarles, porque claro, sabéis que hay una conexión en Asturias.
Sí, correcto.
Entonces llamaron para preguntar sobre historias que se sabían sobre...
Josete, me imagino en este...
No, en este caso sería por Di Carlo.
Ah, por Di Carlo,
por Di Carlo, Rafa también, que estaba metido en el ambiente, sí. Discoteca Olimpo, porque claro, esos son muchos años también ahí. Y también se llamó para preguntar y recaudar información. Valeria lo hizo también por este lado.
Os voy a cortar un segundito porque tenemos un mensaje en nuestro teléfono de WhatsApp, que lo recuerdo a todo el mundo, ¿vale? Que es el... No me lo sé de memoria todavía, ¿os dais cuenta? 984-203-94. Tenemos un mensaje que nos dice: me está encantando el programa de hoy y quiero daros la enhorabuena. Me parece muy, muy importante conocer la realidad que cuentan o dar visibilidad a como dice la Trotsky, visibilizaciones como dice la Trotsky.
Los de puta.
Besos de la China. Muchas gracias, China.
Ay, China, te queremos. Maldita China, maldita China.
Muchas gracias. Eso era la idea que teníamos, ¿eh? Siempre hemos dicho desde el principio del programa que los micrófonos rosas de Extrema FM se abrirían a cualquier persona, a cualquier asociación que quiera visibilizarse, y en ello estamos hoy con nuestras dos invitadas de Jastran. Así que bueno, estábamos hablando de eso, del trabajo de Valeria en este caso. Silvia, ¿a ti qué te parece todo esto que está saliendo ahora mismo televisivamente?
Oh, a mí esto me parece una bomba.
¿Una bomba a punto de estallar o que ya ha estallado?
Que ya ha estallado.
Ya ha estallado.
Necesitábamos algo así. Necesitábamos algo que estallara y que diera en la cara a mucha gente.
Claro, porque por ejemplo vivimos un boom de, digamos, lo homosexual en el 2000, con un poco era Boris Izaguirre,
correcto,
Jesús Vázquez en la tele como presentador, y eran como esos dos perfiles de homosexual que claro, tuvimos esa visibilidad, pero
correcto.
Hasta yo creo que La Veneno lo tuvo en un momento, desapareció por completo y ahora revivió otra vez con la serie.
Claro, lo que pasa es que La Veneno, la verdad que antes de desaparecer, la Probe se convirtió, hubo un circo alrededor de ella horrible que hay, o sea, que luego sí que se ve un poquito más reflejado, pero la serie al final habla desde una parte un poco más sentimental y de conocer un poco más a la que era la Cristina real, no tanto como La Veneno, porque La Veneno al final era pues eso, fue al final fue un circo, la verdad, la queríamos y la adorábamos, pero era un circo lo que hicieron de esa mujer, la verdad. En fin, sin palabras. No sé qué opináis de en este caso.
Era un momento en el que no estaba preparada todavía, yo creo, la televisión en España ni la sociedad para tratar el tema y para saber con quién hablar del tema, porque a lo mejor la Veneno tenía mucho desparpajo y era muy buena para
un show,
el Mississippi, claro. Para un tipo de programa así, pero en realidad en donde se necesitaba visibilidad trans eran otros espacios, era en otro tipo de tonos en los que simplemente eso no existía y por tanto al final se daba la imagen que se quería de la transexualidad colocándola en el espacio que se quería, que era trayendo a esta mujer que hablaba muy bien, que era muy graciosa, que todo lo que quieras, pero que se la dirigía y se la utilizó
sí.
Para crear.
Hombre, sí creo que lo que es la imagen de lo que es ya una persona trans en la tele, ya eso...
Sí.
Eso de por sí ya es un avance. Quiero decir que eso sí que dio, o la manera que tengo de pensar es que creo que abrió un pelín más la mente de otra cosa es lo que dices, que cómo la manejaban y en qué se convirtió. Pero ya el mero hecho de tener a alguien ahí diferente a todos los que estaban viendo la televisión y con pensamientos completamente diferentes, eso ya cambia. Creo que ha echado la primera raíz o la primera semillita y luego ha venido el resto, creo yo. ¿No? No sé cómo lo ves.
A lo mejor no dio la mejor imagen que podría dar.
Correcto, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Pero tampoco hay que pedírselo a ella como figura histórica.
Claro, a eso voy. Tampoco hay que pedírselo a ella. Quiero decir, Dios hizo lo que pudo. Yo siempre vuelvo a lo mismo. Yo vivo una burbuja y hago lo que puedo con lo que tengo.
Correcto.
Es como cuando me dicen, es que tú tienes un bar de éxito. Ya lo sé que tengo un bar de éxito. No, es broma. Pero tienes un bar y puedes hacerlo desde ahí. Digo, mira, yo con lo que tengo puedo hacer esto y llego a una población muy pequeña. El programa de radio que tenemos nosotros, una hora a la semana, hacemos lo que podemos. Pero ¿sabéis qué? Todo eso yo creo que es sumar hacia adelante.
Correcto. Yo sí os voy a decir una cosa y quiero reiterar nuevamente, daros las gracias por haber venido hoy. Porque hoy de aquí, yo salgo, no sé Trotsky la impresión que tiene, pero yo salgo hoy de aquí contento y feliz, la verdad. Y eso es gracias a que hayáis venido, que hayáis compartido vuestras experiencias y que nos habléis con total sinceridad y ahora mismo yo estaría como nos podríamos estar tomando una cervecita en el salón de mi casa, pues ahora mismo así me siento, la verdad, y esto es gracias a lo que nos acabáis de dar, con lo cual, por mi parte, muchísimas gracias, de verdad, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias a vosotros por...
Bueno, yo creo que es un poquito ¿cómo se dice esto? Un granito de arena y que todo suma, todo sigue y todo va hacia adelante, que por lo tanto, oye, pues mira, habrá mucho que tira hacia atrás, pero siempre hay gente que está tirando para adelante, para adelante, para adelante.
Pues sí, seremos pocos o no, pero ahí seguiremos, al pie del cañón. Y nuevamente, os repito que los micrófonos seguirán abiertos, o por lo menos el agujero del límite extremo. Vamos, a partir de hoy es vuestra casa y podéis venir aquí a contarnos lo que sea. Quiero, en un minutito, que nos resumáis un poco lo que estáis haciendo con la ley, porque es que nos quedan 2 minutos de programa, así que vamos a utilizar uno para hablar un pelín de la ley. Porque además quiero que deis así una pincelada por lo alto y ya nos despedimos, ¿parece?
Vale.
Venga.
Pues muy brevemente, nada, como sabéis, hace ya un año se aprobó una ley a nivel estatal para la igualdad de las personas LGTBI y trans. Y en Asturias todavía no teníamos una ley autonómica, al contrario que la mayoría de autonomías. Y el gobierno actual del Principado está trabajando junto con asociaciones LGTBI trans involucradas en la elaboración de una ley autonómica que finalmente nos dé derechos. Sobre todo es muy importante en las áreas en las que tenemos competencias autonómicas, como son educación y sanidad, que bueno, educación y sanidad evidentemente para las personas trans son importantísimos derechos que no están todavía desarrollados en Asturias.
Vale, y la pregunta es, ¿estamos consiguiendo avances?
Vamos poco a poco.
Perfecto, yo creo que pues sí, hay un equipazo montando eso, ¿eh?
Eso es.
¿Sí o no?
Eso es lo que yo quería...
Berta se quedó callada. Sí, sí, ¿hay equipazo o no hay equipazo?
Sí, sí.
Yo creo que hay un equipazo montando aquello, o sea que va a salir muy bien.
Pues queridos, queridas, querides, lamento muchísimo, pero hasta aquí el programa de hoy. Así que por mi parte, Johnny P, nuevamente daros las gracias a la asociación y a vosotras en especial. Y os voy a dejar que os despidáis. Así que, Berta, el micrófono de Extrema FM, todo tuyo.
Muchas gracias por invitarnos y buenas noches.
Silvia, lo mismo, todo tuyo.
Buenas noches y gracias por invitarnos.
Y ahora sí, mi querida Trotsky.
Bueno, mis amores, muchas gracias por estar esta noche con todos nosotros. Y recuerden que yo les veo todos los fines de semana en la Caja Oviedo y en Discoteca Olimpo.
Y como Largo Eso no está ahora mismo porque se ha tenido que desconectar, os voy a decir adiós, mis Lumis. Pues nada, queridos, queridas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y nos escuchamos. Límite Extremo cierra las puertas, pero abrimos en una semana. ¡Besazo!